Ya comienza Fútbol del Oeste Radio. Análisis, debate y las voces de los protagonistas. Con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Soy un 9 de área sin gol. La toco y no me la devuelven. La acaricié y aquel la...
Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos esta semana, lunes 5 de diciembre, con muchas novedades, con mucha información, porque claro, han pasado los partidos de ida de los cuartos de final del Interligas y vamos a estar hablando de todo eso. Cuatro partidos, dos empates, dos ventajas que, salvo la de Sport, que es apenas más amplia, la de Hiat de Beruti, que dio la gran sorpresa ante Fútbol Club, es mínima. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con los cuartos de final, pero de reserva, porque también se jugó en esa categoría. Lo que respecta al fútbol femenino, que ya tiene a las finalistas de este Interligas, las inferiores, que tienen nuevos campeones en la Copa de Oro y en la Copa de Bronce. Vamos a hablar del senior, porque terminó el clausura y se viene el Interligas también para esa categoría. Vamos a hablar de vóley, vamos a hablar de hockey. Hay muchísima información a lo largo del día de hoy. Y para hablar de todo lo que ha dejado el fin de semana, un fin de semana que afortunadamente de la mano de la selección argentina, de Lionel Scaloni fuera del terreno de juego y de Lionel Messi dentro del mismo y compañía, ha logrado un importante triunfo para estar hoy por hoy entre las 8 mejores del mundial y alimentar un poquito más la ilusión. Argentina volverá a jugar el día viernes a las 16. Les voy a confirmar en el transcurso del programa. Le pregunto de paso al señor Marcelo Carrasco al aire si vamos a estar el viernes o no, porque será feriado. Recordemos que el jueves 8 es feriado por el Día de la Virgen. El viernes también se hace feriado o no. Veremos si estaremos al aire con ustedes acompañándolos, si adelantaremos, si habrá una edición especial y demás. Pero bueno, antes de hablar y de meternos en todo esto, lo voy a presentar hoy a la distancia, pero lo tenemos presente al señor Martín Cifre. Tincho, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal, Agus? ¿Cómo va? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, como decías, sorprendido por algunos resultados en el Interligas y recontra motivados e ilusionados por un nuevo triunfo de la selección argentina.
¿Qué manera de sufrir el sábado? Creo que de manera innecesaria, porque salvo ese cierre de Lisandro Martínez, Argentina no había pasado ningún sobresalto y tuvo para recontra liquidar el partido. Y a mí lo que me generaba la molestia, vamos a hablar un poquito del Mundial en la previa, ¿no? Antes de meternos de lleno en el fútbol nuestro, pero quiero saber si lo viste igual, porque yo por un momento decía, bueno, a ver, Argentina no había pateado mucho, pero los goles eran por mérito propio, porque de última, en el error del arquero, lo fuiste a presionar, fueron dos, se la sacaron y convertiste. El remate de Australia no iba ni al arco, y eso es lo que te da bronca, que no tenía dirección de peligro y se termina metiendo contra un palo.
Sí, creo que Argentina en los últimos dos partidos ha levantado el nivel, ha vuelto por momentos a encontrarse con el nivel que supo tener en la Copa América y en buenos momentos también de la eliminatoria. Le está faltando por ahí la contundencia de otros momentos y por eso no termina por ahí a veces de estar tranquilo con los resultados. Y como vos decías, yo creo que Australia encuentra el descuento de manera totalmente fortuita. Y creo que hubiese sido muy injusto que hubiese conseguido el empate, más allá de que estuvo muy cerca y que, bueno, Emiliano Martínez otra vez volvió a demostrar por qué es el arquero titular de la selección argentina y volvió a ser determinante en un momento clave.
Exactamente, sí, ahora a esperar, se va a hacer largo porque veníamos jugando muy seguido, de hecho casi sin descanso del cierre de la fase de grupos a los octavos y ahora habrá que esperar hasta el viernes. Pero bueno, nos metemos en el Interligas. Decía Tincho, y comentabas vos también, un poco sorprendidos con el triunfo de Giat. Vamos a hablar con Emiliano De Felice, jugador de Giat de Beruti. Hablábamos y anticipábamos un poco lo difícil que iba a tener Barrio Norte esta serie. Ayer yo tuve la oportunidad de ver algunos videos, de escucharlo por radio. Creo que Barrio Norte en el desarrollo del juego fue superior. Sí, la gente de Barrio Norte seguramente nos está escuchando. En cuanto a situaciones, Barrio Norte llegó más al arco contrario. creó peligro. Bautista Pérez tuvo un muy buen nivel. Nicolás Poncio fue determinante, convirtió un gol y le hicieron un penal. Un doblete de Gustavo Díaz. Los hombres de ataque que tiene Barrio Norte son desequilibrantes en todo momento. Pero enfrentó un rival que nunca baja los brazos. Nosotros decíamos, Barrio Norte va a tener una serie muy dura. Y Barrio Alegre fue y siguió y lo intentó y lo buscó. Y sobre la hora de tiro libre lo termina empatando 3-3 para dejar de momento esta llave totalmente abierta.
Sí, tal cual. Creo que más allá de que es una sorpresa el resultado, por lo bien que viene Barrio Norte a lo largo de todo este campeonato, donde se venía imponiendo en su grupo con mucha contundencia y claridad, creo que fue un poco la sorpresa porque estaba ganando 3-1 y como vos decías, también por lo que decían los relatores en el campo de juego, el equipo era superior, el equipo de América había sido superior a lo largo de los 90 minutos, pero bueno, el fútbol también tiene esas cosas y a veces por ahí, cuando no terminás de concretar y por ahí cometés algún error, a veces la pagas caro. Creo que le pasó eso un poco al equipo de América, más allá de que el empate hoy parece tener gusto a poco, seguramente para la hinchada o para la gente que sigue a Barrio Norte, pero si uno se pone a pensar, empatar de visitante, tenés que definir de local, creo que en definitiva termina siendo un mejor resultado para Barrio Norte que para Barrio Alegre, que por supuesto festejó porque se quedaba sin nada y en el último momento rescató un punto al menos.
Exactamente, dos cuestiones para remarcar. Por un lado, la polémica sobre el final, porque Bautista Pérez, repito, muy pero muy activo, con muchas intervenciones en el juego, asistiendo, metiendo pases en profundidad, gambeteando, generando infracciones, tuvo su chance, remató, la pelota daba en el brazo de un jugador de Barrio Alegre. El relator, Radio Medio Trenquelauquense en ese momento, también estuvo Camilo Gaitán y demás, pero viendo los videos, que vienen con el relato de la gente de Deportivo 1280, le decía, pero fue casual, no hubo intención, no, nadie tiene intención de ponerle el brazo a una pelota dentro del área, eso está claro, porque sabés que la consecuencia es un penal en contra. Ahora, después entra muy a criterio del árbitro si amplía volumen, si no, si la pelota iba al arco, bueno, todas esas cuestiones con este nuevo reglamento, las nuevas reglas que tiene el fútbol. Lo cierto es que Barrio Norte reclamó ese penal sobre la hora, el árbitro Nelson Coronel entendió que no era así, dejó seguir las acciones. Y por otro lado, los mismos colegas de Trenquelauquen remarcaban y destacaban la cantidad de público que había llegado desde América y que doblegaba al público local. Es decir, había más gente de Barrio Norte que de Barrio Alegre. Así que algo para destacar y para remarcar de lo que sucedió en este caso fuera del terreno de juego.
Sí, sin duda. Bueno, lo venimos viendo ya desde clausura. Recuerdo aquel partido de Barrio Norte con los 11 en Seré, que si no me equivoco fue empate,
sí.
Donde también bueno la gente de América había ido en muy, muy buen número hasta Colonia Seré. Bueno, se sigue repitiendo el seguimiento, el aguante que le hace su público al equipo de la Ciudad de América.
Hablando de América, me voy a meter un poquito más en este partido que se va a definir en el Hermenegildo Nieto. Recordamos y anticipamos que todos los partidos de vuelta se van a jugar el jueves, 17:30 horas en primera. Me vuelvo a meter en el partido. Enzo Schoeffel a los 19 ponía en ventaja a Barrio Alegre. Nicolás Poncio a los 21 y Gustavo Díaz a los 24 de penal. Un penal que le hicieron al propio Nicolás Poncio, que tuvo un muy buen rendimiento hasta que fue reemplazado. Ponían a Barrio Norte 2-1, en el complemento nuevamente el Pitu Díaz, buena jugada por la derecha, la pelota que llegaba al área y de taco, Gustavo Díaz señalaba el 3-1 parcial, parecía que la historia estaba definida, al menos en los primeros 90 minutos, pero Facundo Suárez a los 28 descontaría para el celeste trenquelauquense y sobre el final del partido, Julián Peña, como indicábamos, de tiro libre, ponía el 2-2 definitivo, el 3-3 definitivo con el que los equipos cerraron este primer capítulo a la espera de lo que va a ser justamente la definición, repito, el jueves en el estadio Hermenegildo Nieto. Y hablando de América, Atlético y Racing ayer por la noche en aquella ciudad no pasaron del cero en el estadio César Menéndez, un partido discreto, podríamos decir, donde no se sacaron diferencias, donde se mostró, creo, la solidez defensiva que pueden tener ambos equipos, ambos planteles, y donde ahora habrá que esperar a lo que suceda justamente en el estadio Eduardo Batis, donde Racing intentará avanzar ante un Atlético que también quiere demostrar que puede ser uno de los candidatos.
Sí, más que un partido discreto, yo diría un partido malo, chato, aburrido, sin situaciones de gol, prácticamente de ninguno de los lados. Quizás Racing tuvo alguna jugada en la que pudo inquietar un poquito más, pero sin ser netamente situaciones de gol. Atlético apenas una jugada de Nobrega en el segundo tiempo y no mucho más que eso.
Atlético que...
La verdad que el partido fue bastante malo.
Atlético que terminó con 10 porque ya había agotado las variantes y Nobelier por una lesión que esperamos no sea nada grave y que seguramente la gente de Atlético tiene ese deseo, terminó jugando con 10 porque ya no tenía más cambios.
Sí, obviamente que para Atlético es un jugador recontra fundamental en un equipo que por ahí desde la generación de juego no termina de redondear un muy buen nivel, pero que sí tiene un delantero peligrosísimo que cada pelota que anda cerca del área termina siendo jugada de riesgo para los equipos contrarios. Bueno, por algo Nobelier es el goleador de la temporada y ha sido uno de los jugadores destacados de este año y del año pasado también.
Vos sabés que yo miraba las formaciones y me encontraba con dos estilos diferentes, digamos, completamente opuestos, porque vos mirás la formación del albirrojo y tenés al Chaucha Rubio jugando como lateral por derecha, Molina y Cristian Jiménez fueron los centrales, Agustín Palacio el lateral por izquierda, y en el medio estaban Marco Fuensalida, Gonzalo Barrera y Julián Saliaver, que naturalmente son defensores. ¿Sí?
Siete defensores, sí.
Claro, o sea, por posición natural. Gonzalo Barrera en inferiores era más volante, en primera división nos hemos acostumbrado a verlo en la línea defensiva. Y Pablo Taborda, que es el mediocampista central con características defensivas. A ver, el Chicho Taborda es un jugador de marcar, de meter, de raspar un poquito más en el mediocampo y después de dársela a los encargados de generar el juego. Entonces me llamaba la atención eso, opuesto a lo de Racing, que por ahí uno empieza a mirar y ya de mitad de cancha para adelante tiene a Taconau, a Emanuel Rodríguez, a Mateo Sauer, a Ángel Preser y a Agustín Toselli. Sin contar que en el banco de suplentes estuvo Marcos Piedrabuena y Fabio Echeverría, que son el enganche y el mediapunta que tiene este equipo de la academia. Entonces, digo, bueno, por ahí se produce y lleva esto, ¿no? Un equipo que naturalmente tiene mayor cantidad de defensores contra un equipo que naturalmente cuenta con más jugadores de ataque o de ofensiva, te lleva a esto, ¿no? Un tire y afloje constante a ver qué es lo que sucede.
Sí, puede ser. Sí, a ver, es cierto lo que mencionás en cuanto a la cantidad de variantes en defensa y en ataque del equipo y del otro. Lo cierto es que, bueno, ayer no fue un buen partido, sobre todo para el que haya ido de público neutral, muchísimo menos, ¿no?
Sí, y me imagino, a ver, no te digo que va a estar repleto de goles, pero sí que el partido en cancha de Racing va a ser diferente. Me animo a anticipar eso. Con muchas llegadas, te digo.
Ojalá que en la vuelta puedan demostrar por qué están en esta instancia y, bueno, que puedan empezar a consolidarse, sea Atlético o sea Racing, para seguir avanzando en este torneo, que obviamente tiene esta particularidad, este atractivo de la eliminación, de los mano a mano, que bueno, por ahí no estamos tan habituados en la liga. Y que obviamente tienen otra expectativa, otro color, porque hay más cosas en juego, porque puede haber penales, porque el que pierde se va de vacaciones hasta el año que viene y el que gane ya le va a quedar realmente muy poquito para estar en la final y bueno, la expectativa obviamente va en crecimiento.
Exactamente. Tincho, te dejo por un ratito, ¿sí? Para hablar de lo que tiene que ver con la victoria de Sport, porque vamos a tener a Carlitos Miranda acá, Carlos Miranda, claro está, pero siempre ha sido Carlitos Miranda, y Emiliano De Felice, jugador de Giat de Beruti, pero rapidito para hablarlo con vos también, muy buena victoria del Sport, con dos goles de ventaja, y ahora tiene que ir a jugar de visitante, pero lo bueno es que marcó dos y no le anotaron, y que volvió al gol Lucas Maldonado, porque no se le venía dando.
Sí, es el equipo que creo que mejor ha quedado parado de estas primeras llaves, para lo que van a hacer las vueltas. Obviamente que es fútbol, queda mucho por jugarse, y ninguna está definida del todo, pero sí es poder sacar una ventaja importante en la previa.
Exactamente, y por otro lado, la sorpresa que ha dado Giat, ¿no?
Sí, porque quizás no lo conocemos tanto, y porque Fútbol Club es claramente un candidato en casi todos los torneos que disputa, con el plantel que ha armado, con los refuerzos que han venido también para tratar de quedarse con esta Interliga, porque lo hemos hablado con sus protagonistas y lo manifiestan de esa manera, que es un objetivo de la Interliga. Entonces, sorprende desde ese lugar, seguro.
Exactamente. Tincho, nos estamos reencontrando en breve. El abrazo grande desde acá, el gusto de tenerte un ratito charlando acá para analizarlo. Bueno, te dejamos que sigas con tus compromisos y yo me meto ya con las voces de los protagonistas.
Abrazo grande.
Lo escuchábamos entonces a nuestro compañero siempre. Yo el otro día dije, Martín Cifre, te saludo. Martín no estaba, bueno, hoy sí está. Así que lo escuchábamos un ratito y analizábamos un poco lo que ha dejado este domingo de Interligas, donde, como decíamos, Barrio Norte empató 3-3 con Barrio Alegre en su visita a Trenquelauquen y ahora va a definir como local. Atlético y Racing 0-0, dos empates, uno repleto de goles, el otro con el marcador que no pasó del cero inicial. Donde sí hubo goles fue en Tres Algarrobos, allí el Sport le ganó por 2-0 a Gorra de Cuero. Lucas Maldonado a los 19 de la primera mitad encargaba de abrir la cuenta. Luego Carlos Miranda llegaría para firmar el 2-0 a los 32 del primer tiempo y de esa manera le ponía cifras definitivas al partido. Para hablar justamente de este triunfo de los rojos, que son dirigidos técnicamente por Sebastián Martín, lo tenemos a Carlos Miranda. Desde acá lo saludamos. Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
Buen día, Gus. Buen día, Martín. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo por acá?
Bien, bien. Todo bien. Todo tranquilo. Lo saludaste a Martín. Yo recién justo decía, lo teníamos a la distancia. Estaba charlando con él vía telefónica. Así que te voy a hacer todas las preguntas yo en el día de hoy. Pero bueno, para charlar un poquito de lo que ha sido esta victoria, con Martín coincidíamos, ¿no? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, muy importante para el Sport porque aprovechó la localía, ganó, no le convirtieron y sacó una ventaja que puede llegar a ser considerable, obviamente.
Sí, sí, era importante ir a Tejedor el jueves con por lo menos una mínima ventaja, porque sabemos que era el Gorra de Cuero local, y por suerte sí, pudimos un segundo a cero, un resultado muy mentiroso, allá son fuertes y nada, vamos a salir a jugar a lo mismo que jugamos acá, así que lo vamos a ir a buscar.
No sé si entendí bien o si la comunicación telefónica me engañó. ¿Dijiste un 2-0 que era un resultado mentiroso?
El 2-0 un resultado mentiroso, sí, sí. Es lo que yo creo.
¿Merecieron más o fue más ajustado?
No, merecimos un poquito más, me parece. Tuvimos dos o tres claritas para poder ir sentenciando la serie y no se dio. Pero bueno, quedaron las cosas así.
Me meto un poquito en lo que tiene que ver, y yo mencionaba, ¿no? Este es porque en la parte ofensiva tiene jugadores como Boris Rey, como Lucas Maldonado, ni hablar lo que ha sido Valentín Vidar también esta temporada, la presencia de Alejandro López, pero qué importante este regreso al gol de Lucas Maldonado, ¿no? Desde adentro del terreno de juego, no sé cómo lo vivieron ustedes.
Y sí, la verdad que sí, es un gol que nos pone contento a todos. Porque lo necesitamos mucho, Lucas, un chico con el que compartimos toda la semana y que se le venía negando el gol. Y bueno, la verdad que eso me puso más feliz que el gol mío, mirá lo que te digo. Porque es alguien que necesitamos mucho y más en estos partidos definitorios que aparezca, me pone muy contento.
Y eso que vos decías, te pone más contento el gol de Maldonado que el tuyo, y no es que metés goles todos los fines de semana, lo digo por tu posición dentro del terreno de juego.
No, sí, es verdad. Pero bueno, siempre alguno tengo por año, pero bueno.
Siempre, no, es verdad eso.
Por eso no me hago mucho problema, me preocupo más por defender.
Contame un poco a mí y a la audiencia, obviamente, cómo fue tu gol. Cómo fue esa jugada que deriva en el 2-0 que hoy los pone un pasito por delante de Gorra de Cuero.
Un córner, un rechazo que agarra el rebote, creo que el Valen. La punteo yo para Boris, que está con nombre encima y nada, un cara dura, yo se la pedí a Boris, nunca pensé que me lo iba a dar. Y me lo tocó atrás y bueno, terminé definiendo de zurda.
¿No te esperabas para nada que te llegara el pase al medio, digamos?
No, imposible. Digo, aparte Boris, goleador, digo, ¿quién me la va a querer a mí?
Claro, vos dijiste... Vos hiciste la... Salvando las distancias, vos hiciste como Otamendi, digamos. Vos la punteaste ahí, viste que Otamendi medio que la quiso parar y le quedó a Messi. Digamos, vos se la punteaste a Boris.
Yo también le vendió con la asistencia esa, bueno, algo así.
Claro, o sea, vos la punteaste y dijiste, bueno, ya que estoy, voy.
Sí, así fue.
Carlos, ¿cómo lo estás viendo a este Sport? Porque nosotros hablábamos, y por ahí creo que vamos a coincidir en esto, ha hecho una campaña muy buena en Liga del Oeste, muy buena, no hay ninguna duda, termina incluso primero en la general, pero se le negó la apertura y se le negó el clausura, y por ahí creo que eso genera un cierto fastidio, bronca, incluso hasta decepción interna, porque sí, me salen las cosas bien, pero no termino concretando un título. ¿Cómo lo estás viendo al equipo y cómo lo ves en este Interligas?
Sí, a ver, es un equipo, no sé si totalmente distinto, pero con muchas caras nuevas a lo que fue la apertura y clausura por la cantidad de bajas que tuvo. Sí, la verdad que lo de la apertura hicimos un campeonato casi perfecto y nos agarró justo Jorge Newbery, que lo hizo perfecto. En clausura fuimos muy regulares, partidos que eran clave no pudimos sumar. Y sí, sabemos que fuimos los más regulares, fuimos los mejores, pero bueno, el fútbol es eso, y nos quedamos con la mano vacía. Y esta Interliga, nada, veo un equipo fuerte, un grupo muy muy unido, también muy muy fuerte, y que en un grupo bastante complicado, creo que para mí de los que había era el más duro, pudimos terminar primero, y bueno, así que contento por eso.
Vos decías, pudieron terminar primeros. Nosotros con Martín, vos sabés que lo hablábamos acá, y después de esas primeras dos fechas donde Sport consigue dos triunfos muy buenos, porque gana en González Moreno y después le gana como local a Atlético Trenquelauquen, si no me equivoco, nos parecía que Sport ya estaba, que ya se había metido entre los clasificados, y lo terminábamos diciendo previo a la última fecha, de que Sport ya estaba prácticamente adentro por los resultados ante los rivales y demás, pero que como que se le terminaba complicando, digamos, que parecía, por un lado, que había sacado mayor diferencia y después terminan con los mismos puntos que Atlético Trenquelauquen.
Sí, sí, fue así, porque, bueno, sacaron con los primeros 6 puntos, todo parecía que iba a ser un poquito más fácil, pero bueno, nos quedaba Trenquelauquen y Pellegrini visitante, que fueron muy duros. Es más, en Pellegrini terminamos cayendo y en Atlético nos trajimos un empate que fue muy importante, pero sí, esas dos visitas fueron durísimas.
Carlos, pensando en lo que se viene, la revancha en cancha de Gorra de Cuero, después de lo que ha sido este 2-0, un estadio siempre complicado, ¿cómo te imaginas que va a ser el partido del jueves?
Calculo que va a ser un partido donde ellos, obviamente, lo van a ir a buscar con todo, no tengo ni una duda. Hay que estar muy muy preparados para la pelota parada, va a haber mucho juego aéreo, mucha fricción. Así que, nada, tratar de salir a buscarlo, pero esperar el momento justo para poder en alguna contra o en algo de eso y poder ligar la serie. Vamos a tener un trabajo duro lo de atrás.
Eso te iba a decir, te preparás para un partido muy físico, ¿no?
Sí, sí, sí. Este yo me imaginé que iba a ser un poco más, pero la verdad que no tanto, pero sí, allá seguramente va a ser así.
Carlos, por último, ¿qué le podés decir a la gente de Sport? Obviamente el hincha de los rojos está ilusionado, está entusiasmado con que puedan seguir avanzando y puedan llegar ahí a la instancia decisiva en este torneo.
Sí, estamos todos igual, estamos todos muy ilusionados, estamos todos muy comprometidos, sabemos que queremos terminar el año festejando, eso no hay duda, y que nada, que vayan, que nos acompañen, que vamos a dar pelea en todas las canchas, eso se lo aseguro.
Carlos, como siempre, muchísimas gracias por la buena onda, por la predisposición, por charlar este ratito aquí a la radio con nosotros, felicitarte por el gol de ayer, pero obviamente también por el presente que te toca atravesar a vos y a todo el equipo. Desde acá el abrazo grande y seguimos en contacto.
Dale, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, te mando un abrazo grande.
Dale, un abrazo grande. Lo escuchábamos entonces a Carlos Miranda, jugador de Social de Tres Algarrobos, autor del segundo gol ayer del equipo rojo, que terminó ganando, cosechando una victoria realmente muy, pero muy importante para que el equipo que dirige técnicamente Sebastián Martín dé el primer paso en esta serie. Recordamos, Barrio Alegre y Barrio Norte 3-3, Atlético y Racing 0-0, 2-0 ganó Sport y ese que mayor ventaja sacó, porque el otro resultado es un 2-1 a favor de Giat de Beruti, ajustado resultado en favor del fabriquero que había empezado perdiendo, porque Raúl Ezequiel El Oreja Gómez a los 20 del primer tiempo ponía el 1-0, pero en el complemento Giat fue a buscarlo, lo igualó por intermedio de Emiliano De Felice a los 36 y a los 40 Marcelo Caracoche sellaba el 2-1 para que de ese modo Giat se quede con el primer capítulo, por decirlo de algún modo, de esta serie. Fue 2-1, se va a definir el jueves en el estadio Pedro Tártara, y para hablar de la victoria del equipo de la Estrella Lo saludamos al autor del primer tanto, Emiliano de Felice. Emiliano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanesi te saluda.
¿Cómo te va, Agustín? Buen día a vos y a toda la audiencia. Todo muy bien.
Bien, por acá todo tranquilo, obviamente. Hablando un poco de lo que ha dejado la jornada del domingo, lo que han sido la ida de estos cuartos de final, preguntarte por vos y por ustedes, por Giat de Beruti, ¿cómo han vivido estos primeros 90 minutos?
Ansioso, digo la verdad, ante el partido muy ansioso, porque bueno, sabíamos que enfrentábamos un rival complicado que clasificó primero en toda la zona, ganó todos los partidos como corresponde, y bueno, nosotros por ahí entramos medio por la ventana, y entonces, bueno, estábamos ansiosos para ver cómo se desarrollaba el partido.
Me meto un poquito en esa previa y en lo que nos parecía a nosotros. Yo lo hablaba hoy con mi compañero Martín Cifre, que lo charlábamos vía telefónica porque no lo tengo acá al lado, pero decíamos justamente esto: Fútbol Club tuvo puntaje ideal hasta la última fecha, que le tocó caer con Barrio Alegre, donde hizo algunos cambios y demás porque ya tenía asegurada la clasificación. Y por otro lado, Giat, que en medio de una zona muy dura con Racing y con Huracán, los tres peleando ahí, se metió en ese como uno de los mejores segundos, pero terminan dando, a nuestro entender, una sorpresa, porque es un Fútbol Club que parecía casi imparable. Bueno, le terminan ganando 2-1, dándolo vuelta a poco del final y en pocos minutos.
Sí, sí. Yo creo que por ahí el resultado, bueno, creo que fue justo, porque nosotros lo fuimos a buscar desde el minuto cero, ya te digo, en la cancha nuestra, y por ahí ellos se relajan cuando nos hacen el primer gol y repliegan un poco las líneas, que es normal, en un equipo que por ahí va de visitante, vas ganando, por ahí empezaron a replegar un poco las líneas. Y bueno, nosotros seguimos atacando, incluso tuvimos muchísimas chances, más de gol, que pegaron en los palos, en travesaño. Pero bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado.
Me meto un poquito en el Interligas. ¿Cómo lo estás viviendo este torneo? Porque por ahí la experiencia o la idea era que se enfrentaran a rivales poco habituales, digamos, de otra liga. A ustedes les tocó solamente con Racing, porque el resto era Huracán de Pellegrini y Progreso, a los que enfrentan habitualmente, pero ahora sí les toca Fútbol Club. ¿Qué balance hace eso o qué les parece desde la parte personal, deportiva, futbolística, poder jugar ante equipos nuevos, ¿no? Rivales diferentes.
Sí, yo creo que está bueno esta Interliga, ya te digo, es lindo porque vos te enfrentás a equipos nuevos, así como decís vos, porque por lo general acá es todo el año siempre con los mismos equipos. Y bueno, y después un rival como Fútbol Club, que es muy respetable, y bueno, la verdad que está bueno jugar, bueno, con ellos, con Racing, nosotros le ganamos acá en Giat, así que bueno, sí, está bueno, el torneo está muy bien organizado.
Vos hoy hablabas un poco de replegar las líneas, ¿sí? Decías, Fútbol Club por ahí hizo el primero, se relajó, replegó un poquito las líneas. Me meto en lo futbolístico, en lo técnico, en lo táctico. ¿Crees que por ahí forma parte de esto, de decir, bueno, voy ganando hasta un rival que no conozco, no sé qué puede llegar a pasar?
Sí, nosotros, te soy sincero, no nos habíamos enfrentado nunca. Miramos algunos partidos, digamos, cómo jugaba, y ya te digo, la idea nuestra también era esperar un poco para ver cómo se desarrollaba. Yo creo que en el primer tiempo ellos lo manejaron medio la pelota, mira, te diría casi todo el primer tiempo, no la podíamos agarrar en el medio campo, pero bueno, cuando ellos nos meten el gol, por inercia nos vamos hacia adelante, y ellos por ahí relajar, no es que relajar, por ahí vos tenés 1-0, controlar, tratar de controlar y replegaron las líneas. Y bueno, ahí es cuando nosotros ya en el segundo tiempo empezamos a atacar y atacar y atacar. Y bueno, se nos dieron estos dos goles que metimos, ¿no?
Fueron dos goles rápidos, a los 36 y a los 40 aproximadamente. ¿Cómo lo vivieron dentro del terreno de juego?
Dentro del terreno, emocionante. La verdad que el córner era un córner que lo fuimos a tirar. O sea, si está en la...
Está el video. Sí, está el video.
Está el video donde el utilero dice que ahí viene el gol. O sea, nosotros, ya digo, practicábamos ahí para que caiga ahí la pelota, el pateador muy muy bien ejecutado, y bueno, eso no tiene mucho que hacer, porque bueno, anticipo ahí al primer palo, la verdad una emoción inmensa. Y bueno, y después ahí nomás viene el segundo, cuando yo desbordo por un costado y la levanto al segundo palo y entra solo. el Chelo que lo pudo definir, ¿no?
¿Cómo te imaginas que va a ser el partido del jueves? ¿Les toca viajar hasta Tres Algarrobos? ¿Van a jugar en el Estadio Pedro Tártara? No sé si lo conocés, si no lo conocés, si capaz me decís, no, un día fui a ver un partido. Si tenés alguna idea del terreno de juego en el que les va a tocar enfrentar a los verdes.
Yo en particular no fui, no conozco el estadio, no he ido nunca. Pero bueno, yo creo que el partido va a ser muy diferente al de acá. No sé cómo, ellos van a tener que salir a ganarlo, va a ser muy muy diferente, me parece a mí. Obviamente nosotros también no vamos a ir a meterlo atrás, porque obviamente si vos te metes atrás es un equipo que te ataca continuamente, porque ellos desbordan por los dos costados, mueven muy bien la pelota. Pero va a ser un partido entretenido, lindo, y bueno, esperemos que saquemos un buen resultado.
Emiliano, de parte nuestra, agradecerte por la buena onda, por la predisposición, por charlar este ratito con nosotros aquí en la radio. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, si querés agregar algo, mandar algún saludo, lo que sea, obviamente tenés el tiempo para hacerlo.
Está perfecto. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un saludo a la gente que nos apoya, que nos banca en todo momento. Y bueno, las esperamos que vayan allá alentando el jueves, ¿no?
Muchas gracias, Emiliano. Un abrazo grande.
Abrazo, muchísimas gracias a ustedes.
Lo escuchábamos entonces, Emiliano De Felice, jugador clave ayer para el Heat de Beruti, porque marcó el primero, que fue el empate 1-1, y porque luego termina asistiendo en lo que sería el 2-1 con la autoría de Marcelo Caracoche. Ganó Heat entonces, dio la sorpresa. Repasamos los resultados en los partidos de ida: Barrio Alegre y Barrio Norte 3-3. Atlético y Racing 0-0, Sport le ganó 2-0 a Gorra de Cuero, y la victoria 2-1 de Heat de Beruti sobre Fútbol Club Tres Algarrobos, sobre la hora, a los 36 y a los 40 del complemento, los goles del Fabriquero, que volvió a sumar un triunfo muy importante. Fútbol Club que pierde dos seguidos, había perdido en el cierre de la zona de la fase de grupos ante Barrio Alegre, y ahora le toca quedarse con las manos vacías en Beruti. Los verdes que intentarán reponerse cuando les toque jugar como locales el jueves. Entonces les recordamos que todos los encuentros de vuelta se van a jugar, repito, jueves 8 de diciembre, aprovechando el feriado por el Día de la Virgen, a partir de las 17:30 horas. Esto se debe a que no todos los estadios cuentan con iluminación, y por otro lado porque si hay que definir por penales para que la luz natural ayude y se pueda, no solamente desde afuera del alambrado, disfrutar de un buen espectáculo, sino para que los protagonistas tengan una visión óptima de lo que sucede dentro de los límites del campo de juego. Nos vamos a ir a la primera pausa del día, después de lo que ha sido esta media horita, poquito más de media hora del primer bloque. Quédense prendidos a la radio del otro lado, porque hay muchísima más información para contarles. Vamos a hablar de voleibol, vamos a hablar de hockey, vamos a hablar de las inferiores, de la reserva, del fútbol femenino, del senior. Hay muchísimo para hablar. Pausa y enseguida volvemos.
Estás información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.